Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
El 13 de julio de 1930 dio inicio el primer Mundial de Fútbol de la historia, evento que fue transmitido en vivo en su totalidad por la radio pública, más precisamente por CX6, 650 AM.
Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica de Montevideo, Uruguay, por intermedio de sus estaciones CX6 y CXA4.
La final del mundo se disputó el 30 de julio en el Estadio Centenario entre Uruguay y Argentina. Selecciones hermanas, sí, pero también rivales. Antes del partido, ambas delegaciones recibieron la visita de Carlos Gardel, quien cantó para los planteles en sus respectivas concentraciones.
Nada te puedo agradecer, de mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces.
Tal era la tensión en torno al clásico rioplatense que, ante la llegada estimada de entre 10.000 y 15.000 hinchas argentinos, se dispusieron medidas de seguridad excepcionales. El árbitro del encuentro fue el belga John Langenus, quien aceptó dirigir el partido pocas horas antes del inicio, bajo la condición de tener un barco a disposición en el puerto una hora antes del final, por si la situación se salía de control. Ambas selecciones querían disputar la final con su propia pelota. Como no hubo acuerdo, se decidió jugar un tiempo con cada una. El primer tiempo finalizó con ventaja para Argentina, 2-1.
El primero lo hizo Pablo Dorado, que era un puntero de Bellavista. A los 12 minutos de empezar el partido, fue ganando Uruguay 1-0. Después, a los 19, empató Peuchele. Y a los 42 del primer tiempo, Stabile, justamente, que en ese tiempo era centre forward de Huracán, desempató y dejó el score 2-1. Todo el mundo muerto. No se veía nada.
Raúl Barbero, conductor radial de la época.
Pero en el segundo tiempo, la desazón inicial se transformó en una nueva hazaña para el fútbol uruguayo.
Empata el empatador olímpico, Pedro Cea, y ya empezó a saber que Argentina empieza a decaer anímicamente. Y de repente el canario Iriarte agarró una pelota como 40 metros y le hizo el tercer gol. Mucha gente enloqueció, le habrán pedido infartos, porque era un grito corrido y corrido.
Ignacio Domínguez Riera, relator y comentarista del Mundial de 1930.
Cuando el Manco Castro decretó la cifra final del score, 4-2, con un cuarto gol hecho de cabeza, no sé si fue la emoción del instante porque implicaba la seguridad absoluta del triunfo. Lo cierto es que me vi un mareo y di con la cabeza contra el mostrador donde estaba el amplificador. Me revivió Elena a cachetadita limpia en la cara.
Uruguay dio vuelta el resultado y se impuso 4-2, cerrando con broche de oro un torneo inolvidable para el anfitrión. Miles de uruguayos y argentinos vivieron aquel partido histórico en las tribunas, mientras muchos otros lo seguían a través de la primera transmisión de fútbol realizada por las radios públicas.
Pero veía el movimiento que había, ¿no? La pelota siempre jugábamos un poco. Y entonces yo fui hasta la esquina, vi la radio que estaba puesta, que la gente que gritaba, y después toda esa gente que estaba allí agarraron todos para arriba a festejar, y ahí terminó todo. Cuando yo entré a casa, ¿no?, mi padre, todo eso, viste, ganó Uruguay.
Juan Alberto Schiaffino, campeón del mundo de 1950. Los mundiales y la radio.
Barrios de Montevideo, pedacitos de ciudad.
96 años juntos.
Walter Alfaro.
Estuve en el estadio y lo teníamos muy cerca porque estaba en esa época en la emisora CX12, Radio Westinghouse, que tenía sus antenas ahí entre la calle Cornelio Cantera y Avenida Italia. Y como eran torres de 30 y algo, 32, 33 metros, la inconsciencia y la curiosidad me daban por subir a la antena por la escalerita de tipo marinero de barco, hasta arriba, para ver el estadio todavía se podía ver algo de por allí, con peligro de bajar a tierra y despertarme de golpe, dormirme de golpe. Y después fui a alguno de los partidos y en la final también estuve muy emocionante, por supuesto, como hincha o como entusiasta del fútbol. Y me acuerdo, sí, que cuando el soldado encargado de tocar la diana o la llamada militar, no quiero equivocarme, para izar la bandera en la Torre de los Olímpicos, le temblaba la voz. Se ve que el corazón estaba a 170, 180 más o menos, la respiración no le daba y algunas notas pifiaban, pero era un criollo más que estaba obligado a hacerle un homenaje a la bandera y al cuadro uruguayo. Fue muy lindo, un momento muy emocionante.
En los vestuarios se comentó mucho y no pasó nada en los vestuarios. Ahora lo que había, que estos muchachos argentinos estaban medio belicosos, parece. Entonces habían puesto muchas trabas, que decía que si nosotros les jugábamos fuerte, ellos se retiraban. Y aparte hicieron poner un tejido atrás de los goles porque tenían miedo que le tiraran una cosa a los otros. Entonces cuando fuimos a los vestuarios, entonces Nasazzi dice, bueno, vamos a jugar como sabemos todos jugar. Entonces entramos en el segundo tiempo y jugamos en realidad como teníamos que jugar, porque nosotros no era que jugáramos con maldad de lastimar, porque ahí no salió nadie de la cancha ni se lastimó nadie, ¿no? Lo que eran todos cuerpos grandes. Imagínense que un Ballesteros, un arquero grande, Nasazzi, yo, el Finado Andrade, Lorenzo Fernández, Gestido, todos cuerpos grandes. Entonces, como estaba la cancha tan mala y tan barrosa, yo al principio, en el primer tiempo, lo sacaban ventaja porque eran más livianos que nosotros. Nosotros más pesados, nosotros lo que estaba a dar vuelta. Entonces en el segundo tiempo marcamos hombre a hombre, pero donde trancábamos nosotros, la pelota quedaba. Entonces la llevábamos nosotros. Eso es cierto, porque tanto era que ya después del tercer gol ya ni el masajista entraba a la cancha. Yo creo que ni estaba en el estadio. Entonces había un muchacho que era ayudante de fútbol, un muchacho greco, como lo vio tirado al argentino, fue a pasar un poquito alcohol al estómago, eso, porque estaba más bien cansado estaría, ¿no? Entonces algo que le levantó la camiseta, se encontró que tenía la camiseta esa. Y eso es verdad, de la camiseta, al menos él la vio, dice que era verdad, porque eso se publicó en los diarios. Y bueno, cada país siempre cuando pierde encuentra algo.
Juan Alberto Schiaffino.
Yo veía que a la vuelta de mi casa, de otra calle, había una radio, una mesa alta, y ahí pusieron la radio. Y toda la gente empezó a rodear la que no había ido al estadio. Y entonces yo me fui hasta la esquina y de la esquina miraba. Y digo, ¿qué están haciendo esto? El fútbol era, ¿no? Que estaban escuchando. Porque estaba así de gente alrededor. Arriba de la casa de nosotros había un matrimonio argentino que había puesto una bandera argentina, y yo miré la bandera y digo, ¿esta bandera dónde es? Yo sabía el asunto de eso, de la final de un campeonato del mundo, pero veía el movimiento que había, ¿no? La pelota siempre jugábamos un poco, y entonces yo fui hasta la esquina, vi la radio que estaba puesta, que la gente que gritaba, y después toda esa gente que estaba allí agarraron todos para arriba a festejar, y ahí terminó todo. cuando yo entré a la casa, ¿no? Y mi padre, todo eso, viste, ganó Uruguay, ganó Uruguay.
Fue un entusiasmo, una barbaridad. Fue una cosa que sí, pero estaban llenas las canchas, todos los partidos que se jugaron, siempre hubo gente, mucha gente. Sí, de acá yo recuerdo que, como yo jugaba en Gimnasia, el presidente de Gimnasia mandó dos barcos cada vez que había partido, y más la final, y en la final más. Fueron mucha gente de acá de La Plata y de Buenos Aires, ¿no? A ver. Había mucho entusiasmo por ese campeonato.
Francisco Pancho Baralo, jugador argentino.
Contra México hice dos goles, hice uno de voleo, que la pelota, esa casualidad, que quedó arrollada en la red, y se habló de ese gol, una barbaridad, y de casualidad que vio, la agarré tan fuerte que quedó arrollada, y los diarios de Buenos Aires, me acuerdo que hablaban de ese gol que había hecho yo, ¿no? Sí, era una emoción grande cuando hacían los goles, y yo me volvía loco. Cuando hacía un gol era, lo gritaba una hora, me volvía loco. En el segundo tiempo, recuerdo que Nolo Ferreira me corta una pelota y yo la agarro de izquierda y le doy un bombazo que pega en la arista del travesaño. Era el tercer gol, ¿no? Y ahí quedé a los 5 minutos. Y ahí ya no pude jugar más. Y antes no se podía cambiar jugadores. Y era nulo, así que tuve que pasar de win. Pero nulo, no podía ya, que si era la rodilla que me había embromado, ¿no? Aparte Monti, también jugó un poquito atemorizado en ese mundial, no sé qué le pasaba con los uruguayos, la tenían con él desde que llegamos al Uruguay, ¿no? Y jugó nervioso también. Y hubo otros jugadores que también. Y se contagiaron todos. Fue un desastre. El segundo tiempo fue un desastre. Si seguimos jugando, nos hacen 8 goles los uruguayos. Fue una cosa rara que antes de empezar el partido había 2 pelotas. La uruguaya y la argentina. Entonces, ¿con cuál se jugaba? Fueron el primer tiempo. El primer tiempo se jugó con la pelota argentina y el segundo tiempo con la pelota uruguaya, justo cuando nos hicieron los goles. Por eso le digo, de qué casualidad, ¿no? Era más grande la pelota de los uruguayos, yo la recuerdo, era más grande, sí. Era como ahora, que yo, la pelota nuestra tenía tiento en el tiempo que jugaba yo, y ahora el día que entré en Boca, entré con la pelotita y la vi la pelotita, pero es claro, ahora por eso se levanta tanto, digo yo, que a veces yo grito y digo, pero ¿cómo levantan la pelota? Es que es más livianita. Una amargura, calcule, uno veía que se besaban, yo más, que veía que se besaban la camiseta y salían los uruguayos. Me amargué, la amargura más grande de mi vida fue en el fútbol, fue ese mundial. Porque ya le digo, no lo esperaba, no esperaba eso, ¿me entendés? Se sufre.
Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas se acaban de triunfar. Los clarines.
Washington Gatti Vega y José Ministeri Pepino sobre el estreno de Uruguayos Campeones.
Yo en aquella época salí con 14 muchachos. Vale decir que 3 tocaban la batería, que no cantaban. Pero eran poquitos los que cantaban. Recuerdo de algunos compañeros míos, pero son fallecidos. La mayoría son todos fallecidos.
Qué cosa grande, ¿eh?
Que eran, creo que 1 o 2 de la Guardia Vieja que cantaban Uruguayos Campeones. Que soy yo. Y 2 muchachos más que ahora son viejos, porque en aquella época eran jóvenes, ¿no? Y ahora son viejos. Pero cada vez que sienten cantar Uruguayo Campeones, se les queda la gana.
Sí, claro.
No, y también agradezco mucho de corazón a Omar Oyarzola, que se encontró enfermo, que ha sido el que grabé, el que me dio el himno a los campeones, que lo he sacado de un rancho, de una pared de un rancho. Y agradezco mucho a Murillo, que fue el que me llevó la guía de hacer el estribillo. Lo inauguré en el recreo de Los Campos, en la calle Agraciada y Limas, donde Lima, hoy hay un garaje.
¿Dónde está el garaje? Donde está Recabón. ¿No es
fue
eso?
La primera noche que lo canté, estaba el Vasquito Sean, Capucio, Nasasi, estaba toda la barra de Rosarino Central, y estaba toda la barra del Lito. Y ahí me dijeron, Pepino, una vez, 20 veces tenés que cantarlo. Me pasé casi hasta las 12 de la noche cantando el himno Uruguayo Campeones de América del Mundo. Y luego salí a la barriada y era una cosa extraordinaria.
Por todos lados se
por
cantaba.
Por todo Montevideo. Por todo, era una cosa extraordinaria. Me seguían más de 150 autos y coches, y en esa época habían carruaje y eso. Llevaba tanto público como el finado Granata con un Real 69.
Efectivamente.
Donde yo iba, dejaba la marca. No una vez. Necesitaban para ir otra vuelta, pero en aquel tiempo el carnaval era muy corto y tenía que darle. En fin, tenía que aprovechar a toda la gente que me llamaba para...
Facebook e Instagram.
Radioactividades.
Radioactividades.
X.
Arroba
reactividades.
Arroba reactividades.
¿Cuántas lunas que se van? Nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
Radioactividades. Es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay.
Radio.